La vida pasa a toda prisa, por Ángel de Castro. Qué sabios son los musgos en su pequeñez y su máxima importancia, pues de esto nos habla Ángel y también de cosas muy interesantes y tan importantes, y qué mejor que escucharlos en su propia voz.
Qué grande es lo pequeño. Si uno, cuando lee, hace pequeñas pausas, le da tiempo al cerebro a enrollarse de buena manera para seguir por su cuenta y riesgo pensando, degustando y pariendo nuevas ideas. Qué grande es lo pequeño. Por ejemplo, el musgo. Nada menos que una científica experta en botánica ha escrito un libro precisamente sobre el musgo. La estadounidense Robin Carr, y lo demuestra. Dice que los musgos están formados por pequeños brotes, que son como árboles en miniatura, y que en ello hay una red de vida tan compleja como la de una selva tropical. Un pequeño puñado de musgo está lleno de biodiversidad, ácaros, tardígrados, nematodos y todo tipo de pequeños invertebrados que viven allí, y al igual que en un bosque, hay algunos especímenes que pastan, otros son depredadores, también viven parásitos. En el musgo hay un pequeño mundo en miniatura. Ya lo ves, no es necesario ser grande para ser complejo, y el éxito en la vida no consiste simplemente en ser grande, poderoso y dominante. Porque los musgos, sin ser así, han sobrevivido a casi todos los seres que alguna vez vivieron en la Tierra, y su éxito se debe justamente a que son pequeños, pero también a que toman muy poco del medio ambiente y devuelven mucho. Fomentan la vida de otros seres, construyen biodiversidad, construyen suelo. Qué tonto es sacar pecho, además, cuando en realidad somos seres diminutos, poquita cosa. Por eso, no te subas por las paredes, qué ridículo e ineficaz, con lo grande que es el pequeño, conformarse así con ello y sabiendo sacarle el máximo partido, tomando lo máximo posible del medio y devolver con generosidad lo máximo. Escucha qué bien lo dice la experta. Se trata de mirar primero, pero con el tipo de intensidad que también usamos cuando escuchamos un sonido muy pequeño. Todos los días pasamos junto a musgos sin verlos. Lo que tenemos que hacer es detenernos, arrodillarnos y mirar. Resulta útil tener una lupa, pero tampoco es imprescindible. Son tan sorprendentes. Hay decenas de miles de tipos de musgos y cada uno de ellos es hermoso, único. Todo lo que hay que hacer es mirar, pero también lo comparo con escuchar, porque para ver los musgos hay que estar callados, quietos y reducir la velocidad. Eso es, detenerse. ¿Cuántas veces lo digo ante una puesta de sol, ante un párrafo que se sale de madre por cuanto dice y cómo lo dice? Arrodillarse ante un anciano o ante un niño, ver lo primero, mirar lo segundo y contemplar detenidamente lo tercero. Este es el orden. Y si un simple musgo es así de complejo y rico, ¿cómo no lo van a ser las cosas más significativas y no digamos las personas? Insisto con ello. Detenerse, arrodillarse, no se nos caen los anillos por ello, y mirar, y mejor aún contemplar, para que la piedad, la verdad, la belleza calen hasta dentro de lo mejor de nosotros. Ya ves. Lecciones de aprender de los humildes y sabios, y de los sabios musgos. Lo que pasa es que no nos fijamos, íbamos demasiado a lo nuestro, y la farfolla de lo grande y lo monumental. Todo cabe en lo breve. Soy de los que creen que en las cosas pequeñas está todo. El niño es pequeño y contiene al hombre. El cerebro es estrecho y alberga el pensamiento. La sonrisa es un momento y agranda el tiempo. El ojo es solo un punto y abarca el infinito. De la nada al todo. Podía ser el grito de aupar a los derrotados, porque sí es verdad que llegar a serlo todo es mucho. Es mucho igualmente no creer en nada, no creerse lo que uno puede llegar a poco que el viento le sea favorable. Podía ser el buen susurro que en cuanto amanece nos empuje a querer todo, sentir todo, amar todo. Es tan breve esta corta vida que no podemos conformarnos con vivirla como si fuera un simulacro tal y como lo cantaba de bien y de forma bien desgarrada Rafael Berrio. Podría ser la muleta para echar a andar cuando más cansados estamos de vivir o soñar o pensar o aupar. ¿Cómo conformarse con andar a cuatro patas? Se dijo el hombre de la prehistoria a punto de serlo. Se irguió, echóse a andar y toda la llanura le pertenecía. ¿Cómo tocar el piano con una mano si tienes dos y las dos son maestras en el arte de la fuga? ¿Cómo decir que este niño, un poco vago nada más o despistado, no va a ser nada en la vida si no ha hecho más que comenzar a andar el camino? Muéstrale un camino que merece ser visto y transitado hasta que su curiosidad le estimule a ello. Fue alcohólico y por serlo, dice seguir siéndolo, pero ya no bebe y se ha convertido en un influencer, cocinero. Y de la nada, más bochornosa, sabe, dice él mismo, era horrible. Me habían quitado el carné 11 veces. Lo destrozaba todo. La familia, el trabajo, la pareja. Cocaína, juicios y calabozos. Ahora está tocando el cielo. Es Alberto Ortega y tiene 40 años. Fue lectora voraz desde muy niña. Y desde muy niña quería ser ya escritora. Tuvo la suerte de tener un padre que cuando tenía 12 años le abrió una cuenta en una librería para que se comprara los libros que iba leyendo mensualmente. Fueron los primeros pasos que le condujeron a ser una de las grandes escritoras de la literatura universal. Obras maestras son Una furtiva lágrima, Un día llegaré a Sagres y un delicioso libro de memorias, Corazón andarigo en el que ando metido. Estoy hablando de la escritora brasileña Nélida Piñón. Ha sucedido en un pueblecito de Cádiz, Zahara de la Sierra, en donde un pequeño grupo de mujeres se puso de pie, se organizó, se asoció y después de 20 años son 200 las que tienen un hermoso trabajo que llevarse a sus vidas. Los cenizos de siempre barruntaron, estas durarán 2 días. Vienen a quitar el trabajo a los hombres, gestionan la piscina municipal, la playa de un lago cercano, una escuela de verano, un asador y un catering que ya alimenta a 200 personas al día. Reparte comida en 6 guarderías, un centro de mayores y un ambulatorio. No cesa el orgullo guapo. Comenzaron hace 22 años y siguen, de la nada, al casi todo. Rosa Parr, dice mi admirado Muñoz Molina, se mantuvo sentado en el autobús de Montgomery, en Alabama, con la misma templanza con la que se sentaría en la iglesia batista de la que era muy devota, con su sombrero y sus guantes, el bolso sobre las rodillas juntas, las gafas que acentuaban su expresión pensativa. Energúmenos con y sin uniforme le gritaban tan cerca que le mancharían la cara de saliva, pero ni los malos modos con que la hicieron bajar del autobús y la llevaron presa por el delito de ocupar un asiento reservado a los blancos lograron alterar su presencia dignísima. Fue el primer eslabón de una larga cadena llamada la conquista de los derechos de la mujer. Sí, de la nada al todo, o lo que es lo mismo. Sal de la nada y te encontrarás con algo o mucho del todo. Ojo a las palabras absolutas. Hay que tener un cuidado especial con las palabras porque pueden herir, casi matar, o por el contrario salvar. Pueden ser bálsamo, interpelación, solicitud, martillo, grito, susurro, reivindicación, viento huracanado, mano protectora y salivilla de estrellas para las heridas, decir mucho o más bien solo ruido, y tantas cosas más. Escribe la filóloga Mamen Porno en un cerebro lleno de palabras que la terminología drástica como nunca, siempre, todos, nadie, jamás, odiar, es peligrosa para la salud. El lenguaje absoluto tiende a provocar ansiedad y depresión. En cambio, resulta sanadora la habilidad de matizar una opinión tajante o rebatir racionalmente ideas simplistas. Nos roban, nos odian, nos invaden. Ojo con esas palabras elegidas por la experta en palabras de absoluta impostura y el sabio lapidario. Nunca más, ¿en serio? Siempre, siempre. O más bien algunas veces. Todos son iguales y todas unas... A mí me gusta decir, mi madre no, por favor, tú verás qué haces con la tuya. Nadie, he dicho, ni siquiera un ratón que pasaba por allí. Jamás de los jamases, para más inri y reduplicación y odiar por encima de todo, sin dar paso aún con timidez a la ternura, el perdón, la piedad, lo que al contemplarlas en estos resultan aún más mortíferas y carne de cañón en la antesala de la ansiedad y la depresión, como dice esta autora, o al aire ampuloso de la certeza total, desterrando la duda que es vecina dispuesta a la ayuda y amiga sabia, humilde y buena consejera, la duda. Hay personajes que son dados a utilizar algunas de estas palabras. Nunca, nadie, jamás. Y nos cuesta creerlos. Matiza así Irene Vallejo en un espléndido artículo de quien he tomado la cita. Las investigaciones prueban los beneficios de dejar resquicios a la duda y ser capaz de cimbrear. Eso ya lo sabían los antiguos maestros. Bella imagen la del frágil junco que se cimbrea y es más seguro que el roble ante el huracán, quien respeta al primero y se lleva por delante al segundo. Por cierto, como el junco infinito de su libro, que lleva 50 ediciones y no lo lleva por delante ningún ciclón, porque es una obra maestra que dije en su día, y lo vuelvo a repetir. Y nos regala esta otra cita sabia del sabio Lao Tse. Los hombres nacen suaves y blandos, muertos son rígidos y duros. Quien sea inflexible es discípulo de la muerte. Quien sea suave y adaptable es discípulo de la vida. Está claro, se trata de apostar por la vida y huir de la muerte y sus aledaños. La violencia, la dureza, la rigidez, la agresividad, el insulto y buscar el origen limpio de puro nacer y renacer de todo. Tiempo de lo tenebroso. La primera noche, ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. Empieza así un poema de Vladimir Mayakovsky, escrito en tiempos soviéticos para describir cómo el totalitarismo se puede abrir camino. La segunda noche, ya nos esconden, pisan las flores, matan a nuestro perro y no decimos nada. Continúan los versos cada vez más metafóricos. Y al final se evoca el terror del miedo, el sentimiento humano que paraliza y que permite sostener a todos los dictadores, también a Vladimir Putin. Hasta que un día, el más débil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba a la luna y conociendo nuestro miedo nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Tomado de un artículo de la escritora serbia Jermanovic, que me lleva a divagar, quizá demasiado lejos o tal demasiado cerca, sobre las dictaduras de ayer y de hoy, sin confundirlas a lo estúpido y a lo interesado con las verdaderas democracias. Los primeros pasos son inocuos, apenas hacen daño. ¿Cómo va a serlo coger una simple flor de un jardín? Aunque bien mirado, ya es una herida que se hace a lo que no es tuyo y al jardín que está abierto a todos, pero no para que te las lleves en el bolsillo, que por cierto, se queda mustia en unos instantes y fenece. Los segundos van más allá, destrozan cuanto sale a su encuentro y se atreven a matar a un ser inocente, el perro. Algo huele mal entonces en Dinamarca y da que pensar. Los últimos llaman derechos al corazón y a la mente y roban lo más preciado, por ejemplo, la imaginación. Nos arranca la voz de la garganta y ya no podemos decir ni pío, nada, porque estábamos acostumbrados a no decir nada, pasara lo que pasara. Un voto no es nada, o casi, pero mira, millones y millones hacen el estropicio mayúsculo de elegir a Donald Trump, el más grande de los disparates, y a todos sus imitadores que en el mundo han sido y son, antes a Hitler, Stalin, hasta llegar a nuestros días en donde puedes tú mismo alargar la lista. Conclusión, mucho ojo a quién votamos y por qué guardamos tanto silencio y por qué hablamos por hablar y no vamos a la esencia de las cosas. Mucho oído a lo que escuchamos sin oponer nunca nuestro juicio crítico o al menos nuestro punto de vista, sin agresividad, pero con valentía. Y mucha atención a todos los movimientos que atentan a los más elementales derechos humanos. Y afinando el oído, porque puede que alguna responsabilidad tengamos en el nacimiento de toda dictadura como un tiempo tenebroso. Y cuando digo dictadura y no frivolizo con el vocablo ni lo banalizo. ¡Ojo! ¿Ser o no ser? No me gusta la disyuntiva de Hamlet, porque me suena demasiado dogmática, tajante y en exceso rotunda, cuando hay tanta duda sana y provechosa que llevarse a la boca, al corazón y a la mente. Más bien prefiero la proposición estar siendo, un presente continuo, en marcha. Se hace camino mientras vas andando, y en momentos de dudas y ciertas certezas, ser y estar, y otras casi mejor ni ser ni estar, pero sin tener que decidir expresamente y con rotundidad lo uno o lo otro, porque en principio la opción es clara, mejor ser, aun en los casos más extremos y desfavorables. Ya vendrán los días buenos y tras la noche oscura y endiablada viene un amanecer que nadie sabe lo que nos puede ofrecer de bueno y hermoso posiblemente. Ser, aunque se caiga el cielo encima de nuestras cabezas y quedemos triturados superando la adversidad o morir y deshacerse en la nada, tampoco es eso, porque siempre hay zonas grises de ir tirando con el peso de la vida, que unas veces es duro y otras ligero. Ni venirse demasiado arriba cuando las cosas van llegando moderadamente bien, ni caer en el desamparo y la melancolía o la desesperación cuando es poco más que un catarro o incluso un cáncer, porque los hay benignos y se puede salir de ellos como quienes han sabido y tenido la suerte de salir adelante. El propio Shakespeare nos da alguna clave para no rendirse ante una disyuntiva tan categórica. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, en principio no a la muerte, ni dar por terminada la jugada y la jornada, y sí a seguir soñando y tras los sueños diseñar proyectos de futuro para comenzar ya mismo a llevarlos a la práctica. El final del monólogo es, aunque tímidamente, una ventana a la esperanza, pero la hermosa Ofelia, graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Si bien la disyuntiva ser o no ser no es baladí, deben plantearse las cosas importantes y trascendentales desde la humildad y la sabiduría de la duda, más lúcida que todas las certezas juntas. Pero dejemos la eterna duda, incontestable, que cierra todos los caminos. ¿Para qué seguir caminando? Tentación de constante duda. Y vengamos a convivir con los pequeños titubeos que nos hacen y conforman, y en una certeza, para no caer en la desesperación y el desaliento. Se hace camino al andar. El camino que no existía se va gestando. Voy estando y asistiendo allí donde me llaman, al tiempo que voy siendo entre la niebla o las sombras, caminando y esperando siempre el mediodía luminoso. Ser o no ser, mejor ser y estar siendo, con sus fortalezas y debilidades. Esa es la cuestión, al margen de la muerte en vida y la nada y su vacío.
Gracias, Ángel. Qué regalo tan magnífico nos das con tus reflexiones. Gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores creado por Pilar Amor.